Seguimos con ustedes en Revista de Economía y Turismo hasta las 7 de la mañana. Lo vamos a hacer ahora en la compañía de tres profesores de esta facultad, Juan Jiménez Ullastres, José María Marín y Francisco Mochón, como hacemos en el final de cada trimestre. En esta ocasión, también coincidiendo con el final de curso, con nuestros invitados vamos a repasar algunas noticias económicas y valorar el comportamiento de la economía, en este caso de la economía española. Bueno, pues como decía, en esta mañana de jueves están con nosotros José María Marín, catedrático de Economía Aplicada en el área de Política Económica de esta universidad. Gracias, bienvenido. Le echábamos de menos en nuestras tertulias.
Buenos días, y yo a ustedes.
También está con nosotros Juan Jimeno, catedrático de Economía Aplicada y Gestión Pública. También gracias de nuevo y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y Francisco Mochón, catedrático de Análisis Económico, también de la UNED. Bienvenido y gracias.
Buenos días.
Si les parece, podríamos hacer un repaso primero a la coyuntura económica española y su evolución, para después detenernos, si nos da tiempo y es posible, en las propuestas y medidas que se han tomado a lo largo de este primer año del gobierno socialista, un año y un poquito más. El crecimiento de la economía española se mantiene de forma sólida a pesar del aumento del precio del petróleo y está impulsado sobre todo por la construcción y la demanda interna. Parece que ahora la inversión también está tomando una cierta fuerza. La apreciación del euro y el diferencial de inflación con la Unión Europea y los países más desarrollados afecta a la competitividad de nuestros productos. El INE ha avanzado que la inflación se había acelerado al 3,5% en abril. El comportamiento del empleo es positivo, aunque se observa una desaceleración y también ha bajado la productividad en el empleo. Los resultados empresariales han sido buenos, sobre todo en comercio y servicios, pero la industria está perdiendo, como decíamos, y las empresas competitividad. En el lado más negativo, la debilidad del sector exterior, en parte por el aumento de las importaciones y también por el estancamiento de los ingresos por turismo. Bueno, no sé si me he dejado algunas cosas, si no he dado los datos más o menos correctos, pero me gustaría, le dirijo la primera cuestión a José María Marín, que comentásemos cómo se está comportando, qué características tiene el crecimiento actual de la economía española con estos datos que hemos dicho.
Desde mi punto de vista, la situación de la economía española es positiva, tiene algunos factores que me parece que objetivamente pueden confirmar esta apreciación positiva, les insisto. Lo que pasa es que a mí me parece que también existen riesgos serios de incertidumbre, de vulnerabilidad, que luego tendremos ocasión de comentar en los próximos minutos. Me parece que el patrón de crecimiento de la economía española en este momento está basado en un gasto alto, en una demanda alta, auspiciada por un consumo privado muy animado, por un sector de la construcción al que también tendremos, creo, ocasión de referirnos en los próximos minutos. Plantea también un endeudamiento de las familias, un tratamiento fiscal al ahorro que a mi juicio es muy mejorable y un déficit exterior extraordinariamente inquietante. Ahora mismo estamos en un déficit por cuenta corriente de un menos 5% en términos de PIB. En balanza comercial ese menos 5% de balanza corriente se eleva hasta el menos 7%, y en una coyuntura marcada, entre otras cosas, por unos precios de la energía caros que afectan directamente a la balanza de pagos, pues me parece que todo eso hace que el déficit exterior, que está pesando tan negativamente en la generación de PIB, siga siendo un sustraendo a la economía en este momento y un punto débil. Pero lo que a mí más me preocupa, y con esto terminaré, es que no estoy seguro de que este modelo de crecimiento sea un modelo sostenible. Creo que a lo largo de los próximos años, meses, deseablemente, habría que variar alguna de las columnas en las que estamos basando nuestra generación de PIB, pero lo que es más concreto, nuestra generación de empleo, nuestra generación de tranquilidad o de sosiego para el mercado de trabajo, y ese modelo que no es sostenible y que tiene que ser sustituido por otro, pues tiene interrogantes, porque no es fácil, y además estamos en un conjunto de Unión Europea que arroja luces, pero que también arroja sombras. En fin, yo aquí ya me paro y creo que podremos retomar algunos de estos temas u otros que mis colegas deseen a lo largo de los próximos minutos.
Juan Jimeno, por ejemplo.
Enlazo con la casi retórica frase de no estoy seguro si este modelo es sostenible, porque Yo creo que de lo que ha dicho José María Marín se deduce que está bastante seguro de que no es sostenible. Y mi coincidencia es total. Es decir, este modelo es un modelo que se agota en sí mismo porque, entre otras cosas, están cambiando las circunstancias y se veía hace mucho tiempo que iban a cambiar y quizás no se han tomado a tiempo, y hablo de un lustro, las medidas necesarias, ¿no? Subrayando algunas de las que ha señalado el profesor Marín y alguna más, pues sin duda, por un lado, esa pérdida de competitividad y una reflexión sobre la baja inversión en I+D+I en España, que implica que no estamos creando un modelo alternativo de crecimiento. Segundo, que eso implica, al no tener el ajuste en la cotización de nuestra moneda, que el saldo exterior, como se ha subrayado, se va deteriorando. En tercer lugar, que se va a provocar una, se está viviendo ya y va a seguir aumentando, una deslocalización de muchas empresas que vinieron a España cuando España era, de alguna forma, de los lugares más baratos de la Unión Europea, pero obviamente ya ha dejado de serlo ahora con la ampliación, y eso implica que si nos hemos beneficiado nosotros de esa inversión extranjera durante un periodo, ahora van a ser otros, ¿no? A lo que se añade, que lógicamente también por la misma circunstancia, los fondos europeos, que bueno, han venido aportando más o menos un 1% de crecimiento diferencial respecto al PIB del resto de la Unión Europea, pues lo vamos a perder, ojalá gradualmente, pero en todo caso en muy corto plazo, ¿no? Entonces, todo ello implica que o tenemos un modelo alternativo de crecimiento, y eso no se improvisa en muy poco tiempo, o yo estoy de acuerdo absolutamente con que la situación ahora se puede aguantar un tiempo, pero que hace unos años decíamos a medio plazo, ahora hay que decir ya a corto plazo empieza a ser preocupante, y cuanto antes hay que acelerar en ese cambio de modelo de crecimiento.
No sé si Paco Mochón también está de acuerdo en que el modelo actual es insostenible y que hay que buscar rápidamente una alternativa.
Yo simplemente diría que hace unos días nos visitó una de las personas con más prestigio, un profesor de la Universidad de Stanford, señor Rosenberg, más prestigio en temas de crecimiento, nuevas tecnologías. Y un señor mayor, y lógicamente de los que ya no tiene pelos en la lengua, no le importaba, sus reflexiones son completamente apolíticas, simplemente con el prisma de quien ve lo que ocurre en otros países y lo que ocurre en el nuestro. Y en línea con lo que se ha señalado, es decir, que realmente hemos seguido un modelo de crecimiento en cierto modo basado en poca calidad y bajo precio, bajo mano de obra, y eso ya ni somos baratos ni ese tema, así que realmente el modelo ya es obsoleto. Hay que especializarse en productividad y calidad, y eso es un tema que hemos descuidado. Entonces el señor Rosa lo decía era que España va a sufrir mucho si no innova, y él decía que para innovar es bueno invertir en I+D, en conocimiento, en nuevas tecnologías, y él dice, pero sobre todo en educación, y en educación superior, que genera que está conectada a las nuevas tecnologías, ¿sí? Formaciones técnicas, biotecnología, matemáticas. Entonces ellos lo que decía es, y es lo que a veces choca, es decir, pues que realmente, y ahí dice donde el modelo, donde hay mayores diferencias entre Estados Unidos y el resto del mundo, es decir, que realmente en Estados Unidos se invierte mucho en este tipo de formación, hace que en torno al 2% solamente en este tipo de educación, hace que realmente los mejores del mundo vayan allí y se produce una fuga de cerebros. Si vemos eso en nuestro modelo de inmigración, por lo menos es chocante. Es decir, que aquí realmente el argumento que vemos es que simplemente sirven para pagar, es decir, para resolver problemas a corto plazo, que es un poco lo que siempre nos ha caracterizado, y la falta de política de Estado a largo plazo. Estos temas había que enfocarlos tenemos nuestro problema de crecimiento, de calidad, de formación, de productividad, esto es mano de obra cualificada, digamos, de prestar atención a estos temas.
Más o menos todo el mundo tiene claro que ese modelo es insostenible, y básicamente siempre se apuntan las mismas líneas como salidas, pero realmente no se llega a actuaciones concretas. En opinión de ustedes,
lo que ocurre es que es mucho más fácil
empezar a
decir que hacer. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que, en tema de inmigración, qué es lo que hace, por ejemplo, Japón. Bueno, Japón realmente, que ha tenido la barrera absolutamente cerrada hasta hace unos años, absolutamente, ahora solamente deja entrar a gente súper cualificada. Súper cualificada. Choca con lo que ocurre. Así que eso es una, es que había que ir tocando tema a tema, así que los planteamientos retóricos, porque también y por lo que quiero decir es que esto no es ya un tema político de un gobierno, porque se viene en todo las últimas etapas del gobierno anterior, de la legislatura anterior, se hablaba también, se había defendido el Lisboa Postera, se había sido pionero de que íbamos a, se habían quedado en declaraciones meramente, bueno, pues declaraciones, pero no actuaciones concretas, cuando luego hay que empezar a pensar, bueno, pues que gastamos mucho o muy poco en I+D, pero en los presupuestos de este año de I+D, lo que es, pues no sé si solo se han, en tema de subvenciones, solo se ha podido cubrir en torno al menos del 60%. Bueno, porque es que es en base a unas subvenciones con capital completamente avalado, y el señor Rosenberg le dice, bueno, deje usted tanto de subvenciones y realmente facilite que el coste de crear una empresa sea fácil, que haya un capital riesgo ágil, que haya un mercado de capitales. Es decir que, y aquí por lo que ese tipo nos cuesta realmente, pero yo espero que realmente empecemos alguna vez a actuar, porque si por lo menos estamos de acuerdo en algo, ya al final llegaremos a un punto en común en las actuaciones.
Quizás ese es otro de los grandes debates, el tema de las subvenciones, por muchas cuestiones que ustedes han comentado y porque quizás es el momento de empezar a trabajar. Por ejemplo, en I+D+I, como decía el experto que ha comentado, pues realmente es la empresa también la que se tiene que implicar. Hay que facilitar que las empresas puedan hacerlo, pero las empresas se tienen que implicar. Juan Jimeno.
No es también, es que es fundamentalmente. Es decir, la innovación y el desarrollo debe venir fundamentalmente por el sector privado. Es decir, en el fondo lo que estaba señalando el profesor Mochón es que el sector público no estorbe ese proceso y lo estimule. Aquí es verdad que en España hemos tenido mucha tradición desde el que inventen ellos hasta pues un mercado interno tan protegido que falta todavía asentar mucho más un espíritu más empresarial y dinámico. Afortunadamente eso está cambiando y ya hay muchos empresarios modelos, pero es cierto que se ha vivido demasiado un poco mirando al presupuesto público, ¿no? Y como decía el profesor Mochón, lo difícil es saber cómo conseguir que efectivamente se dé ese salto, ¿no? Y probablemente, y en ese sentido, pues los modelos de los países que van por delante en estos campos pues muestran, por ejemplo, que hay una implicación muy fuerte entre universidad y empresa privada en este tipo de procesos, ¿no? Cosa que aquí, en cambio, está muy poco desarrollada en términos relativos, ¿no?
José María Marín, ¿qué modelo debemos seguir?
Pues yo creo que no debemos, y no podemos sobre todo, seguir un modelo demasiado original. Estoy completamente de acuerdo en lo que han dicho ahora mismo los profesores Mochón y Jimeno. Me parece que no puede ser de otra forma, es decir, un país como España, con todos los riesgos que ya hemos señalado, y el de la deslocalización me parece, por cierto, uno de los más importantes a medio plazo, etcétera, no puede seguir demasiados modelos inventados por sí mismos, puesto que ya hay suficientes modelos con garantía por ahí fuera. De la misma manera que ese ambiente exterior condiciona extraordinariamente la evolución económica de España de los próximos meses y desde luego de los próximos años. España, pues como todos sabemos, está dentro de la zona euro. Los miembros de la zona euro tienen una ventaja sobre los demás, y es que la política monetaria es ajena a las posibles decisiones erróneas de cada uno de los modelos nacionales. Felizmente hay una política monetaria que tiene entre sus prioridades fundamentales disminuir la incertidumbre asegurando la estabilidad de precios, y esto es lo que hace el Banco Central Europeo. Lo que ocurre es que dentro de esa zona euro pues hay realidades desiguales. Está la situación de Alemania, que contrasta vivamente con la situación de Italia, la primera positiva y la segunda inquietantemente negativa, es inquietante también la situación de Portugal, en fin, y nada de eso nos es ajeno, como no nos es ajeno, pues que el Fondo Monetario Internacional en las previsiones de finales de abril nos esté recordando que el crecimiento global pues tiende a disminuir y va a perder quizás seguramente un punto, que Estados Unidos también va a moderar su crecimiento, que China tiene un crecimiento altísimo, pero constituye un caso y un modelo completamente distinto, pero que sin embargo puede tener severa influencia sobre la evolución económica del mundo, y así sucesivamente. Es decir, nuestra pieza, nuestra España, no es una pieza suelta, es una pieza tremenda, extraordinariamente relacionada. Nuestra economía es una economía felizmente abierta y, por tanto, como no podía ser de otra manera, muy sensible a las zonas, a las cosas que ocurren en otras zonas, ¿no? Lo que pasa es que de todas esas zonas nos vienen ventajas y también nos vienen limitaciones, y el modelo español, en lo que tenga de original, es de blindarnos frente a esas limitaciones, que por otra parte, como ya se ha dicho aquí tantas veces, no pueden ser otras que las del libro, que es la flexibilización de los mercados, que es la flexibilización de los sectores. Seguimos teniendo ahí encima de la mesa un análisis muy reciente de hace unos días de la Unión Europea, recordando que los mercados de gas y de electricidad están insuficientemente liberalizados en España, pero a eso podríamos añadir pues un mercado de trabajo que aún permite importantes modificaciones para conseguir que en el futuro la capacidad de crear puestos de trabajo en España continúe también como ha ido hasta ahora. Déjenme recordar que de aproximadamente los 800.000 puestos de trabajo que se crean al año en la Unión Europea, pues la mitad, 400.000, se están creando en España. Y lo importante es que al haberse creado puestos de trabajo con ese ritmo, estamos atrayendo toda esa mano de obra de inmigración que en un momento de situación económica adversa nos puede generar, a la economía española me refiero, un gravísimo problema, ¿verdad? Porque si hemos traído a la mano de obra, hemos acostumbrado a la mano de obra extranjera, la hemos atraído, y a la mano de obra española la hemos acostumbrado a unos niveles salariales y a unos niveles de actividad, y de pronto se produce, no quiero hablar de una recesión en nuestra economía, aunque es un elemento que me preocupa y que está ahí en el horizonte si no se toman medidas importantes, ¿verdad? Pero a corto plazo una cierta atonía o una pérdida de crecimiento, a pesar de que estos días, con el cambio de los bases de cálculo de la contabilidad nacional, se nos está diciendo que nuestro país está creciendo por encima del 3% y por encima de lo que se había dicho que crecía, y que así viene sucediendo a lo largo de los últimos años, etcétera. Pero en el futuro, que es a lo que yo me quiero referir, pues hay un riesgo de un mercado de trabajo que esté absolutamente frustrado porque no vea que se continúa con el mismo nivel de actividad, o lo que sería peor, que se empiezan a generar bolsas de desactividad o de desempleo, por llamar a las cosas por su nombre. Y todo eso es lo que aún estamos a tiempo de resolver. Estamos a tiempo de resolver con imaginación, con más imaginación y más valentía, también valentía política y valentía empresarial que dinero, pero de todo hace falta, y volcar el proceso de inversión en actividades distintas a las que se han venido volcando hasta ahora, y ver ese déficit corriente o ese déficit de balanza comercial al que nos referíamos un momento, cómo se puede atajar ahora que hay recursos para atajarlo, cómo se puede disminuir el peso, el coste, también por llamar a las cosas por su nombre, de una economía con una intensidad energética centrada en petróleo, que es tanto como decir en estos momentos pues extraordinariamente cara. ¿Cómo se puede hacer que no disminuya el ahorro, sino que por contra aumente? En fin, son muchas cuestiones que están ahí y que creo que requieren imaginación, requieren dedicación, requieren trabajo, requieren colaboración de todos, pero requieren también cierta valentía, porque habíamos quedado todos, el profesor Jimeno, el profesor Muchón, yo mismo, que el modelo se agota y que no lo deberíamos dejar agotar y esperar a que esté agotado a reaccionar, sino que nos pongamos en marcha antes, o sea, ahora.
Juan Jimeno quería hacer una puntualización.
Sí, un par de matizaciones, estando de acuerdo con lo básico que se ha dicho, pero dos matizaciones. Una, respecto a la flexibilización del mercado de trabajo, con lo que yo estoy de acuerdo, en el sentido, pues la necesidad de nuevas fórmulas de contratación. Por ejemplo, en tiempo parcial estamos muy por debajo de la Unión Europea y daría muchas posibilidades a mucha gente que estaría encantada de poder trabajar menos de lo que ahora está trabajando y no puede, el mercado no se lo permite. O el tema de formación permanente, de adaptación de la mano de obra a nuevas necesidades, etcétera, ¿no? Es decir, para mí eso es flexibilidad fundamentalmente y no, como desgraciadamente se entiende muchas veces, precarización del mercado. Que eso yo creo que es uno de los factores que contribuyen, además de la inestabilidad social y otros aspectos, a un descenso de la productividad, porque obviamente con trabajadores contratados por poco tiempo no merece la pena invertir en formación, dedicarle tiempo a que ese trabajador coja unas determinadas habilidades mayores, etcétera, y eso implica que la mano de obra es menos cualificada de lo que debería. Y en ese sentido, y ligándolo también con lo que decía el profesor Mochón de mano de obra poco cualificada e inmigración, o la frase de hemos atraído inmigración, también un matiz, ¿no? El tema está en que efectivamente la atracción de la inmigración viene de las brutales diferencias entre el país de origen y la creación de empleo y la esperanza de empleo que existe en el norte y especialmente en los últimos años en España. Entonces, mientras esa diferencia brutal no disminuya, pues la atracción seguirá funcionando. Es decir, que en ese sentido es muy difícil ponerle puertas al campo, ¿no? Entonces es obvio que hay que regular, hay que controlar, porque la sociedad no puede aceptar una inmigración masiva, ni tiene capacidad, y como se ha señalado, implica ciertos peligros. Pero también es obvio que la mano de obra española no está dispuesta a aceptar ya determinados trabajos especialmente penosos, ¿no? Y eso implica pues que ante esa opción del ciudadano español, pues nuestro crecimiento se vería todavía mucho más comprometido si no existiera esa mano de obra que está cubriendo un espacio que la mano de obra nacional no quiere cubrir. Y en ese sentido, ojalá viniera inmigración cualificada y algún incentivo se diera para al menos no perder la cualificada nuestra, que se nos va fuera. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es reconocer que hay ahí un hueco que afortunadamente nos está llegando desde fuera.
Sí, porque antes comentaban que bueno, que había una mejora de la creación o en la creación de empleo en nuestro país, pero también el porcentaje de temporalidad, y lo ha comentado ligeramente Juan Jimeno, es muy alto. Está creciendo, no sé si incluso más que la creación de empleo, la temporalidad en el empleo.
Sí, en torno al 30, casi el 31% de la población es la tasa de temporalidad, es una de las más elevadas de Europa, y lo que ocurre es que además la flexibilidad, dadas las características de los tipos de contratos temporales, pues incide sobre todo sobre los jóvenes, sobre las mujeres y sobre los inmigrantes. Así que tenemos un mercado flexible muy peculiar. Es decir, lo hemos flexibilizado vía temporalidad.
Bien, también ha habido una noticia estos días, se han conocido los resultados empresariales de las grandes empresas, de las cotizadas. Llama la atención esos importantes resultados, sobre todo del grupo de empresas que forman parte del IBEX 35. ¿Qué lectura podemos hacer de estas ganancias frente a la situación que se puede estar viviendo en el conjunto del tejido empresarial en España? Francisco Mochón.
Bueno, es que realmente yo tengo una explicación, y es que realmente las empresas españolas en lo que y aquí no han hecho más que seguir lo que están haciendo la buena gestión de las empresas en el mundo. Es decir, las empresas se han ajustado después de unos años de problemas, en Estados Unidos también los resultados han sido buenos y en España los resultados también son bastante buenos. Además, yo es que mantengo que exceptuando en el tema de la I+D, que por desgracia el tema eso de que inventen ellos lo tenemos en la frente y parece que los empresarios lo tienen muy bien clavado también. En lo demás, la gestión de la empresa española es muy buena. Y quiero decir lo siguiente. Es decir, ¿qué quiero decir que es muy buena? Además, ya que hemos hablado, se ha mencionado en dos ocasiones, Alemania, que siempre lo ponemos nosotros como el paradigma de la excelencia empresarial. Pues yo escribí un artículo a propósito de un informe del MEC, European, un estudio basado en base a un grupo, una encuesta muy amplia de los mejores empresarios europeos. Y resulta que de las 25 mejores empresas, mejores en el sentido de mejor gestionadas empresas, había 4 españolas y ninguna alemana. Es decir, yo por eso el artículo lo llamé España 4, Alemania 0. Es lo único que le ganamos. Y entonces, eso con todo lo que la relatividad que tiene y que no es más que es una anécdota. Quiero decir que en temas de gestión eficiente del riesgo, de gestión comercial, realmente la empresa española está a la altura de y entonces eso se manifiesta en que, bueno, después de unos años de ajuste, pues las empresas están dando resultados buenos, ¿eh? Lo que ocurre es que, por desgracia, en el tema de, a lo mejor por comodidad, porque hemos podido crecer con una serie de características que teníamos, un turismo importante, con mano de obra relativamente todavía más barata, hemos ido a este enfoque del corto plazo de ir a lo más fácil porque lo tenía. Y entonces, bueno, yo creo que ahora, en un tema que todos hemos compartido, que aparece que ya en lo único que ahora mismo parece que está de acuerdo la oposición, el gobierno, la sociedad, los medios, es que el modelo de crecimiento no se ha agotado, que tenemos que cambiar, y ahora lo que decimos, bueno, ¿cuándo empezamos? Porque luego, junto a eso, pues ve hechos, ya que estamos hablando de empresas, pues resulta decir que de las pocas empresas que en tema de nuevas tecnologías, que es importante, que Indra, dice, bueno, pues que Indra se dedique a repartir dividendos, me parece que es un poco un síntoma de la de cuando lo que debía ser era estar comiéndose el mundo y endeudándose y creciendo. No estoy haciendo una crítica ya a la gestión, sino al revés. Yo creo que eso debía, en eso había que hacer política de Estado. Decirlo, tenemos que tener empresas importantes en I+D, en tecnología, porque es que y entonces es que no hay proyecto. De nuevo estoy haciendo una reflexión muy personal, pero cuando yo veo que una empresa de esta característica que no llega al acuerdo con la empresa esta de Unión Fenosa, no, también, que luego vemos que ahí todavía no acabamos de dar el salto.
Jorge Melo.
Sí, solo un matiz antes de que siga el profesor Marín, que iba a intervenir, que también es cierto que esos buenos resultados en buena medida se pueden basar en algo que destacaba el profesor Marín antes del informe de la Unión Europea, y es que tenemos unos mercados bastante oligopolísticos, ¿no? Y que eso, sin duda, también favorece, por un lado, unos beneficios un poco más extraordinarios, y por otra, pueden ser también una explicación de que a lo mejor no se invierte lo suficiente en el futuro, pues ante la escasa competencia, que gracias a Dios y en buena medida a la inversión fuera, donde ahí sí que hay que competir, pues se está cambiando en los últimos años.
José María Marín.
Dicho todo eso, y por no dejarlo en el aire, pues a mí me parece excelente que las empresas distribuyan dividendos, porque si no distribuyen dividendos, mala cosa. Eso significa que están en una situación económica adversa y que seguramente sus propietarios se sienten inquietos. Y esa no es la mejor de las situaciones del mundo para empezar a imaginar nuevas actividades, nuevas inversiones, quizá segmentos más arriesgados. Y cuando me refiero a segmentos, no me refiero solo a segmentos de mercado, también se me ocurre segmentos de actividad, entre los que están naturalmente pues todos los temas de investigación, de desarrollo y de innovación a los que nos hemos referido ya en sucesivas ocasiones a lo largo de esta mañana. Pero bueno, es que es una realidad. Si queremos que el crecimiento, que el bienestar, que el empleo, etcétera, se genere en el sector de la actividad privada, pues ese sector de actividad privada tiene que tener una seguridad jurídica absoluta, un modelo fiscal acorde con eso que le requiere la sociedad, y que la distribución de beneficios en forma de dividendo para los accionistas pues sea la forma normal de remunerarles.
Bueno, ya quería simplemente preguntarles en esta primera parte que estamos haciendo de repaso a la economía española. El turismo no nos había preocupado especialmente hasta ahora, porque realmente era una fuente de ingresos importante y iba bien. Ahora el turismo parece que empieza, por lo menos, a no producir los ingresos necesarios y esperados. Las expectativas no son muy positivas.
No son muy positivas, pero sin embargo, hoy viniendo hacia acá, en la radio. He oído que el dato de crecimiento de esto es meramente coyuntural y a lo mejor no se consolida a lo largo del año, así que del primer trimestre era el 5%, igual tiene un componente estacional por el tema de la semana, pero que en los primeros meses ahora mismo no, era en torno al 5% por encima de lo que se creía. Pero en cualquier caso sí es verdad que el turismo, si lo basamos solamente en turismo de bajo precio, turismo de sol y playa, pues ahí las competencias de zonas, que toda la zona de los Balcanes que ha estado, pues bueno, padeciendo los efectos de una guerra, pues lógicamente nos van a aparecer con competencia importante y eso nos va a afectar. Bueno, eso lo que quiere decir es que tenemos que los empresarios turísticos deben de procurar no competir vía precio, sino competir vía calidad, y eso es un problema no solo del empresario, también un tema de la sociedad. Es decir, yo creo que...
Y de formación.
Es decir, que, de nuevo, acudiendo ayer a los medios de comunicación, ayer veía que nos contaban las mil y una formas en que los turistas son maltratados, empiezan por el taxista que le estima y luego en la plaza que realmente dice, bueno, y aquí vienen turistas después de esto. Es decir, que no sepamos que esta gente, en buena parte, porque tenemos una economía donde el porcentaje sobre el PIB es muy importante. Entonces, es un tema que debe... Y bueno, seamos optimistas y seamos... Aunque ya a los ritmos en que ha venido creciendo, es muy difícil que lo haga.
Bueno, pues vamos a entrar ya en estos minutos finales en la segunda cuestión prevista. Creo que obligada quizás es un año y poco más de un mes y medio desde la investidura del nuevo presidente de gobierno y, por tanto, el inicio de un nuevo programa de gobierno. Es un buen momento para valorar desde el punto de vista, sobre todo, económico, socioeconómico, este periodo. Hay muchas cuestiones, pero quizás a modo de resumen les voy a pedir a los tres que señalen las más importantes en este periodo, tanto desde el punto de vista positivo como negativo. Empiezo por mi derecha, Juan Jimeno.
Vaya, pues. Bueno, yo creo que en parte lo hemos venido analizando en los temas que hemos tocado, ¿no? Quizá el primer dato positivo que puede subrayarse es que algunos sectores tenían miedo de que el cambio de gobierno supusiera algún tipo de quiebra de la buena marcha de los últimos años. Y lo mismo que de alguna forma habría que hablar de una cierta continuidad en ese sentido, que ha tranquilizado bastante a los mercados y ha consolidado la tendencia, lo mismo que se había iniciado ya con el último año de Solbes en el gobierno anterior, luego siguió en los años posteriores, ¿no? Entonces, primero, que por lo menos los mercados están tranquilos desde esa perspectiva, ¿no? Segundo, que por lo menos también desde el principio se ha dicho que se va a apostar por ese cambio de modelo, por I+D+I. Desgraciadamente, en mi opinión, pues no se ha avanzado mucho. Es decir, se hizo un paquete de medidas que se vendió con cierto bombo y platillo, que en mi opinión eran más declaraciones de buenas intenciones que realmente...
El plan de dinamización, que llamaron, sí, me parece, ¿no? Recordar.
Y no me parece que realmente aporte demasiado. Aquí hay gente que entiende más que yo de ese tema, pero en ese sentido no me parece que aporte demasiado, ¿no? Y tercero, y ligándolo con las reflexiones que se han hecho sobre la necesaria modernización del propio sector público, pues sin duda se está abordando. El tema está en que todavía no sabemos hasta dónde llegaremos y cómo, pues el diseño más o menos estable de cómo tiene que arbitrarse un Estado con tres niveles: administración central, administración autonómica y administración local, y cómo se reparten realmente la capacidad tributaria y las responsabilidades y corresponsabilidades en esa gestión, ¿no? Por destacar tres de los puntos quizá más reseñables de este año.
Francisco Mochón.
Yo realmente en el aspecto positivo, en el primero, coincido con lo que se acaba de señalar. Es decir, yo creo que, y además, es que la estabilidad, es decir, que no haya habido cambio profundo en materia de economía ni de finanzas, sino que, además, las declaraciones que típicamente se hacen en todos los programas electorales se haya ido atemperando, pues me parece que eso es un signo de prudencia y además si había un modelo que estaba funcionando bien, pues bueno, me parece que eso es acertado. Había que, en cualquier caso, que no dejar, no abandonar una serie de reformas estructurales que están ahí, que es el mercado de trabajo, en tema de pensiones. Luego hay un tema que creo que se está haciendo bien, que es el tema de infraestructuras. Se está actuando con eficiencia, se ha cogido el toro por los cuernos en una serie de temas, y yo creo que ahí hay un ministerio eficiente que se nota. Y en otros temas, que a lo mejor ha habido más declaraciones, que es el tema de la vivienda, pues ahí casi la ineficiencia, a lo mejor hasta he acertado que no haya habido, porque realmente es un tema complicado, que no depende mucho del gobierno, que está transferido. Pues bueno, pues son los típicos compromisos electorales y luego tienen las manos muy atadas. Entonces más vale que y luego un tema tan sensible como eso, y aunque todos estamos de acuerdo en que el modelo de crecimiento estaba excesivamente volcado en la vivienda, entonces había que primar, no hay más que ver cualquier serie histórica del ahorro, había que primar el ahorro en bienes de equipo más que el ahorro en vivienda, en consumo, llamémosle ahorro, consumo y vivienda. Pero yo creo que eso, pues, moderadamente se acabará haciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que además que los problemas que tiene la economía española son problemas de largo alcance. Aquí lo que hemos hablado todos no es problema ya de coyuntura política. Y lo que confiamos, y aquí de nuevo me apunto a la esperanza también, de que no solamente haya una declaración de principio de que, bueno, de que hay que apostar por el conocimiento en el sentido de I+D, educación y aplicación al software, y la implantación de la economía de la información no se ha hecho de forma adecuada, y que, bueno, que en este tema, por lo menos, que por favor olvidemos criterios cortoplacistas y populistas, y realmente nos tomemos en serio, porque nos estamos jugando mucho.
José María Marín.
Pues tres puntos fuertes, tres puntos débiles y un corolario. Y procuraré no meterme en la parte política de su pregunta, porque prefiero centrarme en los aspectos estrictamente económicos, que me parece que ya son bastante significativos, porque luego les diré que si además añadimos a mi conclusión el tema político, aumenta mi nivel de inquietud. Entre los puntos fuertes, una capacidad manifiesta de crear puestos de trabajo, una demanda vigorosa. En el mes de abril se volvieron a batir los récords de matriculación de coches, ese es un hecho objetivo, y un crecimiento sostenido en base a la contabilidad anterior próxima al 3 y en base a la contabilidad de las macromagnitudes que se están haciendo públicas en estos días, por encima del 3% de crecimiento del PIB. Y son hechos objetivos y son puntos fuertes de la economía española. Puntos débiles: un diferencial de inflación frente a la Unión Europea más que preocupante, un déficit exterior al que ya nos hemos referido a lo largo de nuestra sesión esta mañana y al que yo ya no insistiré, pero que es más que inquietante, y una productividad baja como una cuestión ahí de futuro que no arroja garantías a ese modelo de crecimiento. Y ahora viene el corolario o la conclusión, que es el de agotamiento, un agotamiento del modelo, con una inquietud que no sé cómo hace enfocar el año 2006 con tranquilidad. Quiero decir, por ser más claro, que a veces yo soy un poco florentino en mi forma de hablar, que el año 2005, a mi juicio, lo vamos a solventar con una macroeconómicas, con unas variables macroeconómicas muy aceptables, pero hay un año 2006 y un año 2007 donde se pondría de manifiesto el posible agotamiento del modelo, que a mí me parece tremendamente inquietante, porque es cuando esos puntos débiles se fortalecen y cuando esos puntos fuertes se debilitan.
Si alguno quiere añadir alguna cuestión más, estamos en el tiempo previsto, por lo tanto, pues les voy a dar las gracias por habernos acompañado en esta mañana de jueves, en el último programa de este curso, del curso 2004-2005. Esperamos verles, como siempre, estar con ustedes, compartir este tiempo. José María Marín Quemada, catedrático de Economía Aplicada. Francisco Mochón, catedrático de Análisis Económico. Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada también, de la casa. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Y feliz verano a todos.
Felicidades.
Gracias a todos.